Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hey, hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Lorenzo Cain. Uh-huh. Ya van a saber por qué.
En extra inning, ¿no?
Así es, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo, de Virginia.
Pepito Lacayo, premio. ¿Dónde por fin tú dijiste que había nacido este
señor? Bueno, en realidad Pepito Lacayo nació en el poblado de Guanabacoa, que pertenece, o sea, el pueblo de Santa Fe, que pertenece al municipio de Guanabacoa,
pero
casi
estaba
llegando a Campo Florido.
Yo
por
estaba ahí leyendo un artículo en un periódico que se llama Libre, que es muy bueno, ¿no?
Sí.
En español, que dice que...
Está actualizado siempre ese periódico.
Santa Clara fue donde nació.
No, no, nació en Santa Fe,
sí. Muy bien.
Municipio de Guanabacoa, La Habana, Cuba.
Atención, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal.
De La Habana, Cuba.
¿Y de California. ¿Dónde? De California.
Los Ángeles.
De Los Ángeles, en realidad, Los Ángeles.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
No, Coca no, Coca-Cola. Nació, ¿tú sabes dónde? En La Tuna.
No, él es de Jatibonico. Ya me lo dijo. Aquí en los controles, bueno, tenemos en vía telefónica, desde Kendall, a Rafael García Toledo, ¿verdad?
Buenas noches, Olímpico, bienvenido.
Sí, hoy fui a recoger el periódico Libre porque necesitaba me lavara el carro y yo lo seco con ese periódico.
Déjame decirte que ese es el periódico más actualizado del mundo. Cuando hay una noticia importante, digamos, ocurre a las 12:25 en la costa este, a la misma hora de Cuba, a las 12:50 ya está publicado, increíble.
No, exactamente, y nuevamente no es verdad.
Muy bien.
No, eso es un chiste.
Me acompañan aquí en la cabina B, el segundo estudio principal de esta emisora, de la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
De la capital de Cuba dos veces,
ok.
Sí, porque los españoles se lo habían quitado y después se lo llevaron a Santiago y de Santiago volvió para Tuna, que sé que son dos veces.
Ah, bueno.
Como la ampalla que votó un pelotero dos veces.
Correcto. Y de la capital auxiliar, por si acaso falla la primera, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y hoy vamos a complacer, vía correo electrónico, bueno, que le enviaron muchas cosas a Pepito, a algunos fanáticos, preguntando qué está pasando con Pito Abreu. Y ese gran avileño que responde al nombre de Luis Robert Moirán, le dieron 25 millones y está en Liga Menor, así que estaremos hablando de los numeritos de Moirán y cómo sigue Pito Abreu.
Muy bien, entre los temas de hoy vamos a hablar mucho de pelota. Ya tenemos resultados finales de hoy. Les vamos a dar un vistazo a las tablas de posiciones. Vamos a hablar de los partidos que arrancan esta noche. También en la sección de fútbol tengo el sorteo de la Champions.
Sí.
El Barcelona con el grupo de la muerte y el Real Madrid con el grupo más fácil. Qué casualidad, ¿verdad?
Y ni Ronaldo ni Messi, mejores este año.
¿Y ese quién
Europa.
Es? ¿Ronaldo ese quién es?
Bueno, le dicen CR7. Bueno, Pepito, tocaba el tema de Pito Abreu y Moirán. No. Esto lo pidió Carlos Pérez, de Cubita la Villa.
Ah, bueno, vamos a tocar eso. El Guajiro Peña con su segmentico acostumbrado.
Ah, y tengo un segmentico especial de los... Sí. Bate de plata que se dan después del año, los tengo completo, posición por posición.
Vamos a ver. Rafael García Toledo con 2 minutos de baloncesto, Edemio Navas con los peloteros cubanos en las ligas menores y también boxeo.
Japón, México, muchas cosas.
Señores. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ahora le pedimos a Mr. Coca de la Santa Cruz que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, que esta tarde los Indios de Cleveland volvieron a derrotar a los Mellizos de Minnesota. Hoy fue 5-3, lo ganó Clevinger 10-7, lo perdió Odorizzi 5-9 y lo salvó Hunt, su rescate número 30. El cubano Yonder Alonso, primera base de la tribu, con sencillo, carrera impulsada. su número 76. Carrera anotada, también negoció boleto, está bateando 247. El batazo más importante del día, Jason Kipnis, jonroneó, también doblete, impulsó tres carreras, batea 229, su jonrón número 13. Esto significa que ya Cleveland tiene una ventaja increíble de 15 juegos en la división y ya podrían ser los primeros en deberían de ser los primeros en clasificar oficialmente a la postemporada.
Bueno, básicamente faltan 20 y tantos partidos, menos de 30 juegos para que concluya la campaña regular. Y bueno, el equipo de Cleveland ha hecho otro gran trabajo. Terry Francona primero lo hizo con Boston, está repitiendo la misma dosis con Cleveland. Y creo que ha agrupado una serie de muchachos jóvenes con algunos veteranos que ese equipo mejoró poco a poco. Y creo que todavía hay talento en Liga Menor. Y bueno, Yonder Alonso, el pelotero cubano primera base, alterna ahí en la inicial de vez en cuando. Este año está muy bien. Por primera vez en su carrera llega a 76 carreras impulsadas. Tiene 22 jonrones este año el habanero, pero creo que va a sobrepasar su mejor cifra de jonrones que la logró en el año 2017 cuando fue al Juego de las Estrellas en la ciudad de Miami. Daniel,
tenemos muchos peloteros que hablar. Ya la calle había dicho todo lo que había dicho ese. Y tú lo
no, pero quería resaltar lo que ha hecho en impulsadas este año Yonder Alonso.
Rafael, que te para.
No, yo estoy oyendo. O sea que Edemio, a pesar de que están diciendo que no se oye, Edemio es que mejor dicción tiene de todos nosotros. En realidad, el único locutor profesional que tenemos nosotros en el grupo es Edemio.
Okay. Wow, que, Rafael, ¿cuánto te están pagando para decir eso?
No, es verdad. Toda la gente aprendió en camino. Edemio estudió eso, lo practica todavía. La locución, no estoy diciendo más nada que eso. Okay.
Y tuve grandes maestros en Cuba, señores. No es por nada, pero en la época mía fueron los mejores.
Ya, Rafael, usted quería sopa. Ahí están las tres tazas que te tocan.
Claro, oye, yo no tengo 60 años todavía. No tengo 50. Estoy en los 40, papito.
¿Y eso qué significa? Muy bien, vamos a seguir con la pelota porque tenemos otro resultado final. Los cerveceros de Milwaukee, en 11 largas entradas, derrotaron a los rojos de Cincinnati 2-1. Lo ganó Soria 1-3. Lo perdió Bryce 2-3. Y Hader, con su rescate número 11 de la temporada, Lorenzo Cain conectó el batazo de la victoria a su 10º cuadrangular de la temporada en el inning número 11. No lanzó para Cincinnati el cubano Raisel Iglesias, porque ayer lo cogieron a batazo limpio y le quisieron dar el día libre después de esa apaleada que le pegaron ayer. Hoy no lanzó y Milwaukee continúa en la lucha. Milwaukee tiene dos posibilidades de clasificar a la postemporada.
Fíjate, Lacayo, que ese equipo está destrozado y le ha dado una pelea a un equipo que está discutiendo para ir al campeonato final. Y hoy ganaron de milagro en el octavo inning 2-1.
Oye, esto, Milwaukee puede clasificar ya sea por la Liga Nacional Centro o por el wild card del viejo circuito. Tiene dos posibilidades, está de segundo en el wild card y está de tercero en su división. ¿Alguien más quiere decir algo?
Bueno, quería tocar el tema de... Y el Olímpico ha hablado mucho de este muchacho dominicano, el outfield del equipo de los Nacionales, Juan Soto, un muchacho que todavía tiene 19 años y está jugando regular básicamente con este equipo de los Nacionales. Anoche conectó su jonrón número 16 y empató en quinto lugar en todos los tiempos en jonrones para adolescentes en las Grandes Ligas. El líder, por supuesto, Tony Conigliaro, cuando terminó como adolescente con 24 jonrones, cifra que pudiera llegar Soto de seguir en esta forma, aunque hace ya unos cuantos días que no conectaba cuadrangulares. Otro pelotero de Washington está por encima de él, Bryce Harper, terminó con 22 como adolescente en las Grandes Ligas, y bueno, seguido por Mel Ott, que terminó con 19, lo que quiere decir que Soto está solamente 3 jonrones de empatar con Mel Ott, ese gran pelotero de las Grandes Ligas de béisbol. Yo creo, vislumbro un gran futuro para este muchacho, porque no es fácil, Olímpico, llegar a Grandes Ligas con un equipo que salía favorito para retener el título al este. Se le va a hacer muy difícil a Washington y ganarse el puesto de regular. Incluso David Martínez le ha comentado varias veces, Juanito, por favor, necesito que descanses hoy. E inmediatamente el dominicano le dice que no, que él quiere jugar todos los días. Lleva 49 partidos en forma consecutiva jugando Juan Soto en el outfield con este equipo de Washington. Así que en 10, 15 o 16 años vamos a hablar de este muchacho si no se lesiona, si no le pasa nada. ¿Verdad, papito?
Bueno, yo no voy a estar aquí.
Así que, okay. Bueno, hay una cosa que pasó no hoy, sino ayer, pero que habla porque no es muy usual. Christian Yelich, que fue uno de los, para mí, la peor pérdida que tuvo el equipo de los Marlins cuando lo cambió por unos proyectos de muertos, okay, proyectos de cadáveres que tiene. Esto, Christian Yelich ayer tuvo una de las mejores actuaciones, la mejor de este año para nadie. Batió por el ciclo y batió 6 hits en 6 veces al bate, okay. Esto, bateando de todo, okay, como sabemos. Y se puso en primer lugar de los bateadores otra vez, él está bastante rato allí. Este muchacho está marcando el paso y tiene hoy 3.16, okay, y le lleva 3 puntos el que le sigue, Christian Yelich. Y estamos hablando de un récord que tenía por muchísimos años, hacerlo eso, 6 de 6 y estar y batear el ciclo al mismo tiempo. Se empata con John Brick en el año 73, que jugaron en la Liga Americana como los únicos jugadores de los cerveceros,
sí,
en la historia, con 6 hits en 9 innings. Okay. Y hay otros que lo han hecho, bueno, y tienen la misma, exactamente lo mismo que un jugador de apellido Beach en el año 1920. Desde entonces no había un día que tuviera alguien en esa situación. Y lo recalcamos porque hemos hablado tanto de lo que hicieron los Marlins, que están tratando de disfrazarlo como que fue una cosa interesante e inteligente, y lo que hicieron fue botar perlas para recoger carbón.
Sí. Okay. Bueno, Olímpico, a propósito, ya que tocó hasta el tema de Christian Yelich, le habían dado un contrato de 50 millones, son 4 centavos, si tenemos, sí, en cuenta que este muchacho ha hecho historia desde que comenzó con los Marlins, sobre todo en el
field. De 50 millones.
Sí. Anoche se convirtió en el pelotero número 69 en toda la historia de las Grandes Ligas en conectar 6 hits en un partido de 9 entradas. Y bueno, ningún cubano hasta el momento ha logrado eso en toda la historia. Pero no, hay un cubano americano que, bueno, vive en la zona donde vive la hija del Guajiro Peña, en Key Biscayne, Cayo Vizcaíno. Raúl Ibáñez lo logró con el equipo de los Marineros hace ya 14 años, pero ningún cubano en la historia ha logrado esto. Solamente
no, y lo
un
que
cubano
es que esté de 6-6, pero además tuvo el ciclo, lo, sí, cual no ha pasado. Uh-huh. Okay. Esto muy pocas veces, en el año 1920 fue la última vez.
Déjame dar una noticia. Rafael a lo mejor no lo ha sabido todavía. Pujol se acaba de lastimar por 6ª vez en su historia y tiene bateado 633 jonrones, 1898 carreras empujadas, y le faltan poco para coger a Lugeren, y también pudiera llegar a 2000, pero este año ya terminó con el equipo que está eliminado, los Angelinos.
Yo creo que
señor, este señor tiene unos números impresionantes.
Sí, pero en este momento yo creo que le hice un favor a los Angelinos, que los Angelinos van a ninguna parte, van a jugar mejor sin Pujol que con Pujol.
Sí, pero bueno, eso sucede a todo el mundo últimamente, los lesionados están por todas partes, una cosa increíble.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans, we are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Warner Bros. Y pronto AT&T por prestarnos esa musiquita, Los Sultanes del Swing. También a Dire Straits y a Mark Knopfler. Nosotros todos los días los hacemos famosos. Todo el mundo en Cuba escucha la musiquita. Y también le damos muchas gracias por prestarla. Bueno, además de los 2 resultados finales que ya les dimos, va a ser una noche tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay uno que otro partido interesante. Ya comenzó los Tigres contra los Yankees. Eso no es interesante porque los Tigres están eliminados. Piratas contra Cardenales. Eso es un poquito más interesante, pero los Piratas también están cayendo poco a poco. Los Cachorritos contra los Bravos. Ustedes querían interesante. Eso sí es interesante. A las 7:35, Cachorritos contra los Bravos. Montgomery contra Foltynewicz. Los Medias Rojas contra los Medias Blancas. Por supuesto que los Medias Blancas eliminados ya desde hace un mes. Porcello contra Giolito. Angelinos contra Astros a las 8. Eso no es muy interesante porque los Angelinos cayeron ya hace un mes. Verlander va a ser el abridor para los Astros. Oigan esto. A las 10 p.m. Los Marineros contra los Atléticos de Oakland. Un partido crucial para las aspiraciones de ambos clubes. LeBlanc contra Montas. Y oigan esto, a las 10, los Diamondbacks de Arizona en Los Ángeles contra los Dodgers.
Este es tremendo partido.
Este es el partido del día. Okay. Ray 3-2 contra Hill 6-4. Y por último, los Rockies de Colorado que están en la contienda contra los Padres de San Diego. Márquez contra Lauer a las 10. Por supuesto, San Diego ya está eliminado. Y eso es todo hoy en el béisbol de las mayores.
Sí. Por cierto, Lacayo, que tú mencionaste Arizona y el equipo de los dos, y nosotros el domingo tenemos a las 4 ese partido. ¿Qué te parece? Tremendo partido. Eso, a los dos ya están jugando para pelear de nuevo.
Sí.
Se pusieron ahí, tienen tremenda novena. Vamos a ver, pero están. Los Arizona y el Colorado no tienen desperdicio en el line-up. Sí. Y hay un chiquito cubano que nació en Puerto Rico por ahí que está acabando con la liga. ¿Cómo se llama el amigo? Arenado, mijo.
Arenado. Bueno, en realidad el cubano puertorriqueño es Kiki Hernández. Arenado es norteamericano, en realidad, con sangre cubana y algo de sangre puertorriqueño.
Entonces tú eres venezolano, porque tú tienes una tatarabuela venezolana, Edemio.
No, es un abuelo español.
Arenado, el año pasado en el Juego de las Estrellas, dice, por obligación, mi mamá tuvo que irse de Cuba y nací en California.
Pero mira, Gil,
papá es puertorriqueño.
Gil, que es gerente dentro del equipo de los Marlins, de la organización, su abuela es de Guantánamo. Tiene sangre cubana. Sí. Bueno, quería tocar un tema, y el Olímpico a lo mejor amplía esta información, y a lo mejor el Olímpico dice los países implicados, y todo el mundo sabe, sobre todo una nación del Caribe. La oficina del comisionado anunció hoy jueves el programa de asociación con entrenadores independientes, un nuevo programa con colaboración con entrenadores de jugadores latinoamericanos dirigidos a combatir el uso de sustancias que mejoran el rendimiento y para mejorar el cumplimiento de las reglas de las grandes ligas. Bajo la nueva iniciativa, los entrenadores inscribirán a sus jugadores en el programa de pruebas de drogas de la MLB. Los entrenadores se someterán por sí mismos y sus empleados para verificaciones de antecedentes, mantendrán registros actualizados de los jugadores amateurs bajo su dirección y cumplirán con las reglas de las grandes ligas. Este programa es voluntario y comenzará con programas a nivel de piloto en República Dominicana. ¿Y esto a qué se debe, señores? También está incluido ahí Venezuela. Porque en los últimos 5 o 6 años, más de 120 peloteros de República Dominicana han dado al consumo de medicamentos prohibidos. Y de esta cifra, el último de ellos, con un contrato de $250 millones, un contrato fabuloso, uno de los mejores peloteros latinoamericanos en la última década, Robinson Cano, dio positivo. Lo suspendieron 80 partidos, pero estamos hablando de una superestrella, Robinson Cano. Pero en Liga Menor este año, más de 40 peloteros de República Dominicana fueron suspendidos debido a consumo de medicamentos prohibidos. Creo que esto es una iniciativa muy buena, sí. Olímpico, porque sí, está dirigido ya básicamente a Dominicana. ¿Cómo?
Sí, ya hay 46 sí, trainers que se inscribieron.
Ya se inscribieron, sí.
Y le van a dar un curso corto, del 18 al 20 de septiembre, en San Cristóbal, en República Dominicana, en el estadio Temístocles Max, ¿okay? Después van a llevarlo a Venezuela, es el plan que hay. Y estarán los representantes de todos los 30 equipos de Grandes Ligas allí, hablando, explicando esta cosa. Eso hay que terminarlo, indudablemente,
claro.
Por lo menos bajarlo, porque como nos damos cuenta, entonces muchos dominicanos, cada vez que lo chequea un político le sale el problema.
Yo estuve conversando hace varios meses con un dominicano que es de Santo Domingo y me decía, yo conozco en mi pueblo, bueno, en realidad es de Santo Domingo, pero de afuera, y tiene a su mamá que nació creo que por allá por La Plata, por allá por esa zona, y me decía, yo conozco y he conocido a peloteros en Dominicana que eran flaquitos, chiquiticos, y cuando regresé a Dominicana dos años después, era muchacho de 190, 200 libras, increíble. Sí.
No es que estamos
comiendo mangú. No es por mangú, es por ese motivo.
Rafael, una pregunta. Es que yo estoy preocupado con esto y siempre he pensado y he mencionado. Los doctores que le están dando las pastillas esas que son prohibidas a los atletas, el caso de Cano, que dice que el doctor de Santo Domingo ya es el tercer hombre que ha sido castigado pelotero por ese mismo doctor. Eso debían de llamarle la atención, señor. Pero en un momento, usted es un especialista, usted tiene que saber si esos productos son ilegales porque están suspendidos. Mire el caso de Cano. Yo no sé. El caso de Barribón es distinto, que decía que era una crema que le dieron allá en Puerto Rico, pero yo no estoy creyendo en esa barbaridad.
Pero no es que le
Rafael,
la atención.
¿No debieran de castigar a los doctores eso también?
Lo castiguen. Sí. El nivel que comprueben eso, le quitan, para empezar, le quitan la licencia, no puede ser ejercer la medicina.
Mira, Conte.
Y segundo, sí, exactamente. Y segundo, van para la cárcel. No es que pase eso. El problema es que es difícil probarle, porque tiene que alguien mismo pelotero, tiene que acusarlo y decir, bueno, el que me lo pone a mí es fulano. ¿Me explico? Cuando es un médico. Desgraciadamente, muchas veces no es ni un médico. Es un individuo con una jeriquilla en la mano que tiene una cosa que se la ha dado un laboratorio clandestino. Y
como
que
Bosch, como Bosch, el cubano-americano aquí en Miami.
Exactamente, aquí estaba Publito Bosch. No, él se llama, no me acuerdo cómo se llama, el padre es Publito Bosch, es de mi pueblo. El muchacho estudiaba bachillerato junto, el padre es médico. Pedro, le dicen Pedro Bosch, digo, se llama Pedro Publio Bosch, pero todo el mundo le decimos Publio, como Publio es un apellido, un nombre más distinto, y le salió el hijo con este batazo, okay, más nunca hemos visto a padre, porque lo llenó de bochón, un hombre que es médico, que practica aquí, y el hijo le sale con la especial esa, ¿no?
Rafael, tú recordarás que hace tiempo ya, cuando el señor, el mejor pelotero que tenía los Orioles de Baltimore, el Shirostado Tejada, fue nombrado el mejor pelotero más valioso de esa liga, sí. Y también le dio a su compañero de equipo, a Palmeiro, le dio un producto que le habían dado en Santo Domingo y lo suspendieron a él de por vida, lo iban a deportar. Después no pudo jugar más, no jugó más, ya estaba veterano, pero de todas maneras, esos doctores le están dando pastillas a esta gente que ellos tienen que saber. Si tú eres un especialista, ¿cómo tú no vas a saber que esa pastilla no se puede dar?
Pero tengo que tocar un tema que es potencialmente catastrófico para cuatro clubes en el béisbol de las grandes ligas en este momento, y un tema que nadie se atreve a tocar en la televisión americana. El sindicato de los peloteros ha demandado a cuatro clubes del béisbol de las grandes ligas por violar el contrato del dinero compartido, los contratos de televisión y radio del béisbol de las grandes ligas. Cuando ustedes escuchen cuáles son los equipos, no les va a extrañar. Los Marlins es el número uno, Tampa Bay Rays el número dos, los Piratas de Pittsburgh y los Atléticos de Oakland. El sindicato de los peloteros alega que estos equipos están cogiendo el dinero que les da el béisbol de las grandes ligas y no lo está utilizando para contratar peloteros de alto calibre por no pagarles, con eso de que están construyendo,
reestructurando
el equipo, esa es la palabra. Sí. Y les digo, no se anunciaron los términos de la demanda. Pero si el Tampa Bay está recibiendo 45 millones este año del béisbol de las grandes ligas, el sindicato dice que va a demandar a Tampa Bay por los 45 millones.
Exactamente.
Eso va a poner a la quiebra cualquier club de grandes ligas.
Tienen derecho, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor, y esta no es la primera vez que eso pasa, quiero que sepa. Ya los Marlins son reincidentes en esto. Nunca los han demandado, pero sí le han llamado la atención y le han dicho, esto no puede ser, y le han aguantado plata. ¿Okay?
Correcto. Correcto, pero eso se quedó en la casa la última vez que ocurrió.
Sí.
Ahora va a las cortes de verdad, porque el béisbol
ahora es en serio.
El béisbol no puede seguir protegiendo a los clubes que no gastan el dinero que el béisbol de las grandes ligas le da. Y vean ustedes, si pierden esta demanda, equipos van a quebrar.
Que para mí es como si fuera un chiste eso, que tuvieran el dinero y que no lo están invirtiendo. Una cosa que yo no entiendo. Clark, que es el presidente de la Federación de Peloteros, está pero bien metido en ese asunto, le está tirando por todas partes. Vamos a ver lo que pasa.
Sí.
Yo creo que hay muchos equipos que han pasado por eso, ¿no?
Sí, no, además ese es el propósito precisamente, que ese dinero, el único propósito es que se equilibren los equipos. El equipo grande reúne más dinero porque está en un mejor mercado, una ciudad que la gente paga, con un poder adquisitivo más alto, con buenos contratos. Entonces, ese equipo que antes se quedaba con todo ese dinero, ahora lo pone, como dicen, una palanganita junto con los otros y se reparte después a los que tienen poco. La idea es que se equilibre y que esa gente busque, empleen ese dinero encima del dinero que ellos tienen que poner para mejorar el nivel de sus peloteros. Okay. Entonces, prácticamente le están robando al resto del mundo y a los fanáticos están pagando ese dinero.
Sí. Bueno, también está...
Es un asalto mano armada.
No, pero imagínense que en 2 años, porque esto no va a ser mañana, en 2 años un juez falle a favor del sindicato y le digan a los Marlins, oye, ustedes nos deben 120 millones de dólares.
¿De imagínate. Dónde va, ¿de dónde van a
no, quiebran, cine? Quiebran, sí. Quiebran.
Olvídate. No, depende cómo tengan el que tiene la mayor parte de las acciones, tiene firmado personalmente cualquier tipo de contrato de eso, es el que, pues alguien tiene que hacerse responsable. El equipo no quiebra. El tipo tiene que abrir la billetera y buscarle el dinero. ¿Okay?
Y la inmensa mayoría de estas personas son bimillonarios, así que por esa parte no es ningún tipo.
No, pero eso bimillonario se dice mucho. Esa gente no tiene el dinero para sacarlo. Nadie tiene 45 millones de dólares guardados en una caja. Eso no es.
Sí.
Si tienes que pagar 45 millones, no importa el dinero que tú tengas.
Ya que estamos tocando este tema olímpico, sería bueno abordar la situación de las firmas internacionales, porque hay equipos que se deshacen de algunos peloteros de Liga Menor e incluso peloteros de Grandes Ligas para recibir un dinero adicional y poder firmar a prospectos internacionales. No es el mismo relajo cuando firmaron, por ejemplo, a Moirán, que los Medias Blancas le dio 25 millones, a Moncada le dieron 32 y así sucesivamente. Ahora el equipo de los Marlins tiene como 3.2 millones de dólares para firmas internacionales. Lo mismo pasa con el equipo de Tampa, que tiene como 4 millones, Texas y 2 o 3 equipos más, porque están detrás de los hermanos Mesa. Víctor y el menor, que tiene 17 años. Víctor Mesa Jr. Y se dice que los Marlins, especialmente Gil, está conversando con el agente, en este caso una compañía de música de Estados Unidos que está promoviendo, y es el agente de los cubanos Víctor y Víctor Mesa Jr. Se habla de la posibilidad que los Marlins ofrezcan un contrato de poco más de 3 millones de dólares.
El gremio está mencionando 2 peloteros, pero hay 150 peloteros
cubanos que están en distintos países. Emmy, muy extenso.
Lo que pasa es que no hay tiempo.
Y muy extenso, no, pero que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando.
Claro.
Como dice, como
y a mí me pareció más interesante el punto que nosotros estábamos tratando de...
Esto es como meter palo para rumba y entonces te meto el cuento de la hormiguita y el gusano.
No, lo que pasa es que ya que estábamos tomando el tema del dinero de Grandes Ligas...
Sí, pero no habíamos terminado. Yo dije que no había terminado, pero no hay problema.
Que no, tiene todavía un minuto y pico.
Pasó la guagua ya.
Bueno, menos un minuto, dice Vertiga. Así que será en otro segmento. Te ofrezco de mi tema de boxeo olímpico un par de minuticos.
A mí me conmueve tu generosidad.
Creo que llegamos ya a la primera media hora.
Bueno, ni modo, si ustedes se van a poner a pelear de esa manera. Damas y caballeros, cuando regresemos en la segunda mitad, baloncesto de la NBA, el boxeo, el segmentico del Guajiro Peña, el fútbol y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía, enseguida regresamos.
Niños, ha inspirado.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Sobre los llamados buzos que proliferan en Cuba sin que las autoridades tomen medidas serias, trata el reportaje que nos brinda a continuación nuestra colega Yolanda Huerga con la colaboración del periodista independiente de Bayamo, Junior Vergues.
Centenares de personas ponen en riesgo su salud hurgando entre la inmundicia para recuperar materia prima o restos de comida para alimentar animales. En Bayamo, la capital de la provincia Granma, como en muchas ciudades y pueblos, entre 50 y 70 personas acuden al vertedero municipal para procurar su sustento, dice el periodista independiente Junior Vergés González.
Estas personas, la mayoría no tienen empleo, otros son retirados ya y otros son personas que han estado presas y por tal de enfrentarse a un trabajo con el Estado, con un salario muy bajo, prefieren ir para allí a recoger materia prima, que es el trabajo que todos ellos realizan, ¿no? Recoger materia prima para luego vendérsela a las empresas que compran esas cosas aquí en el portal.
Son los llamados buzos que proliferan en todo el país y para los que se ha creado una licencia de trabajo por cuenta propia, aunque muchos se dedican a esa labor sin obtener el permiso.
Las casas de recogida de materia prima son las encargadas de comprar todo lo que es cartón, hierro, aluminio, cobre. Ahí botan también los desechos del hospital, la gente los recoge para vender. Es lo que se elabora por la parte del cuentapropismo, no todas las demás materias primas las compra el Estado.
Los buzos pueden ser multados y hasta enviados a prisión bajo cargos de poner en peligro la salubridad y propagación de epidemias.
Casos que han caído con enfermedad diarreica, otras personas que han tenido incluso estafilococo en la sangre.
Pese a los peligros sanitarios, las autoridades no han arremetido a fondo contra los buzos y la razón podría ser que la venta de materiales reciclados es un lucrativo negocio para el gobierno. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Arizona, Cindy McCain apoyó este miércoles su mejilla sobre el ataúd de su esposo, John McCain, mientras varios de los hijos del senador federal lloraban durante el primero de dos servicios fúnebres que se realizaron para el estadista y ex prisionero de guerra. Tony Cano informa sobre el tributo que se le rinde a McCain y el recorrido que le llevará a su morada final.
El servicio fúnebre en el Capitolio de Arizona este miércoles fue la primera vez que familiares de McCain aparecieron en público desde que el senador murió el sábado de cáncer cerebral. Durante el breve servicio dentro de la rotonda del Capitolio, el gobernador Doug Ducey recordó a McCain como senador y una figura conocida a nivel internacional, así como personaje clave en la historia de Arizona. McCain nació en la zona del Canal de Panamá mientras su padre servía en las fuerzas militares. Este jueves por la mañana habrá una procesión por Phoenix rumbo a un servicio funerario en la Iglesia Bautista North Phoenix. Y este viernes el Capitolio Federal aquí en Washington estará abierto al público para quienes quieran dar el último adiós al senador y el último servicio será en la Catedral Nacional de Washington. Tony Cano, Washington.
Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso para los Estados Unidos, respondió el senador Marco Rubio a la pregunta que le hiciera el reportero Mario Vallejo del canal Univisión 23 sobre si el problema de Venezuela requiere o requeriría una intervención militar. Rubio reconoció que se reunió recientemente con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, para hablar sobre Venezuela, pero indicó que no puede divulgar estrategias ni aspectos específicos de la conversación. señaló que el gobierno de Maduro apoya a narcotraficantes, a guerrilleros y a grupos terroristas que amenazan la estabilidad de Colombia y de otros países, y preguntó qué pasaría si este pidiera al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que enviara aviones militares o abriera una base militar en Venezuela. Rubio preside la Subcomisión para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again. Puts it away, lining it up.
Bueno, Rafael, rapidito con la NBA, que hoy tenemos material de sobra.
Ok, bueno, dos veces todos estrellas, David West, quien ganó dos campeonatos en la NBA con los Golden State Warriors, en una carrera en la NBA que duró 15 temporadas, anunció su decisión hoy de retirarse en las redes sociales. West tiene 38 años, fue parte de los equipos ganadores de títulos de los Warriors en las últimas dos temporadas, también jugó para los Hornets en aquella etapa de New Orleans, los Pacers de Indiana y las Espuelas de San Antonio. Y durante su carrera promedió 13.6 tantos y 6.4 rebotes. Digo, tendré menos de 40 años cuando todo esto se haya dicho y hecho, y espero que me queden otros 40 años de vida. Con 14.034 puntos en la carrera, West se retira como el quinto mejor anotador del famoso draft de la NBA del año 2003, que incluye en los primeros lugares a LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade y Chris Bosh. O sea, todo ese paquetico de gente salió en el mismo draft. Y por primera vez en la historia de la liga, la NBA permitirá a los jugadores usar zapatos de cualquier color en cualquier momento durante la próxima temporada. El cambio de reglas es parte del esfuerzo continuo de la NBA para permitir que sus jugadores sean expresivos en la cancha. Tiene un contrato la NBA con Nike completo y se han ido poniendo de acuerdo más o menos para que eso suceda. Tiene que tener el logo de Nike, pero cada equipo puede tener parte de los zapatos con su color y al mismo tiempo el jugador le puede poner algo que es bueno, que él quiera hacerlo, ¿no? Y hay Manu Ginóbili publicó una carta larguísima en la Nación de Buenos Aires explicando por qué se retiraron. Es una cosa muy argentina, una explicación de tres páginas. Y estaban debatiendo hoy que si se demoraría mucho en entrar al Salón de la Fama Manu Ginóbili, y hay distintas opiniones, y esto, que si entra primero, que si entra después, esto, y yo creo que no es que se ha sido uno de los buenos, no el mejor ni mucho menos, pero por su longevidad, su juego internacional, que poca gente lo tiene, su medalla de oro, los campeones de campeonatos en la NBA, y muy pocos otros jugadores han podido poner un currículum como el de Manu Ginóbili. Yo creo que ahí no hay duda ninguna que va para el Salón de la Fama. Y eso es lo que tenemos hoy.
Así es. Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, todos los años después que termina la Serie Mundial, la compañía de bate, los Beers, luego escoge los mejores bateadores de ambas ligas. Y aquí van los nombres que fueron el año pasado. Vamos a empezar con los catchers. El señor Gary Sánchez de los Yankees. La primera base cubano-americano Eric Hosmer de Kansas City. José Altuve se lo ha llevado 4 veces. El bate de plata. José Ramírez de los Indios de Cleveland. Tercera base. El shortstop Francisco Lindor de los Indios de Cleveland. Y primeramente vamos a mencionar a Joker, también de los Yankees. Fue el novato del año outfielder Justin Upton de Los Angelinos y Jorge Springer del equipo de Houston, el puertorriqueño. Y aquí hay una cosa que se van a dar cuenta que no está en la Liga Nacional. Nelson Cruz fue el designado. Por otro lado, en la Liga Nacional, el catcher de San Francisco, Buster Posey de San Francisco, se lo ha llevado 4 veces seguido. Paul Goldschmidt de Arizona, primera base. Segunda base, Daniel Murphy, que ha empezado de nuevo a dar palo con la transacción que hicieron el otro día. Tercera base, que no se queda con 4 guantes seguidos, Nelson Arenado, pichón de cubano de Colorado. Corey Seager de los Dodgers, Sierra Stoll, outfielder Stanton de los Miami Marlins, 2 seguidos, y Marcel Osuna de los Marlins, y Charles Gunson del equipo de Colorado. Y aquí va la noticia que le dije que le iba a añadir esto. Adam Wainwright fue el pitcher mejor bateador de los Cardenales de San Luis, pero en la Liga Americana no hay. Ahora quería decir que mañana voy a poner todos los peloteros que fueron mejor seleccionados el año pasado defensivamente. Así que en el programa especial con Rafael García de Toledo, mañana es corto. Rafael, prepárate para que hable muchas cosas del basquetbol y de las Olimpiadas.
Oíste, ¿okay? Rafael, ya te están amenazando desde ahora que no va a hablar mañana.
Que no va a hablar. Que lleve la guía telefónica.
Muy bien, ahora uno que sí va a hablar, aquí viene Demio Navas González con su sección favorita, el boxeo profesional.
Bueno, señores, ayer miércoles en Tailandia, el peleador local Wanghen Meyayotin logró conservar el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso mini mosca hasta 105 libras al derrotar por decisión unánime 12 rounds a un vecino de ahí, en ese continente asiático, al filipino Pedro Tadurán. Así que conservó el título. Estamos hablando de un muchacho, señores, que archivó su victoria número 51 en el boxeo profesional. Y hasta hace un año, cuando en agosto pasado Floyd Mayweather Jr. logró llegar a 50 victorias y de esa forma romper el récord de 49 triunfos, todo el mundo habló de que ese récord iba a ser difícil. Sin embargo, este muchacho poco a poco fue escalando. No era muy conocido porque básicamente siempre ha peleado en el continente asiático, pero sí, ya llegó a 51 triunfos y logró romper el récord de Floyd Mayweather. Dice que quizás para abril o mayo del próximo año ya regrese al boxeo, o quizás debute y realice su primera pelea en artes marciales mixtas, porque le han garantizado un bono si pelea en artes marciales o en boxeo por la suma de $100 millones, y eso se lo paga la cadena de televisión Showtime, que transmitiría esa pelea a través de pay-per-view. Pague para ver. Y brevemente, el cubano Sullivan Barrera, ya hemos informado que se lesionó el pasado a principios de agosto, no pudo combatir el día 18 de agosto, pero ya comenzó hace un par de semanas su entrenamiento y están planificando la compañía promotora de Sullivan Barrera Guantanamero de que regrese al ring en octubre próximo, porque tienen como meta ir de nuevo a una pelea por el título mundial después que perdió marzo pasado por la corona de la MB contra el ruso Dmitry Bivol. Este combate fue cerrado, pero básicamente después del 10º round el ruso mayoró las acciones y finalmente logró derrotar por nocaut al guantanamero Sullivan Barrera.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, lo crean o no, así me gusta, a lo mejor metemos todos los segmentos hoy. Ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, esta tarde se llevó a cabo en Suiza el sorteo de la Champions League, que se ha convertido en un espectáculo a nivel mundial. Esto es un sorteo, o sea, ni siquiera es un campeonato ni nada por el estilo. Yo me acuerdo hace 30 años que los jugadores de fútbol iban al sorteo con su uniforme, en chancletas, en chores. Ahora es, usted tiene que ir con smoking Sí. Okay, con vestido negro las mujeres, los hombres con el tuxedo. Esto es un espectáculo que se da en 200 países alrededor del mundo. Y toda Cuba estuvo pendiente porque toda Cuba quería saber dónde contra quién van a jugar sus dos equipos favoritos. Y los dos equipos favoritos de Cuba ya no son los Dodgers y los Yankees, sino que el Real Madrid y el Barcelona. Le guste a quien no le guste, le cuadre a quien no le cuadre.
Y para
esa
muchos
es la
en
verdad.
Cuba ahora el Juventus.
Así es. Entonces, el sorteo se llevó a cabo hoy. Las peloticas calientes y las peloticas frías estaban en orden. Les voy a decir por qué. El Barcelona cayó en el grupo de la muerte. El Barcelona está en el grupo B, junto al campeón inglés, el Tottenham Hotspur, el ex campeón europeo holandés PSV Eindhoven y el ex campeón europeo, el club italiano Inter Milán. Ese es el grupo de la muerte. Y el Real Madrid, como siempre hay que tener suerte,
jamón
lo pusieron en el grupo del jamón. Así es. Oigan esto. Real Madrid, la Roma de Italia, que sí es el único difícil contrincante que tendrá, el Chesca de Moscú, que es un equipo, es el campeón de Rusia, pero está muy dentro de sus posibilidades para el Real Madrid, y el Victoria Pilsen de la República Checa, un club que a duras penas logró clasificar a la Champions. La Juventus, el tercer equipo favorito de Cuba, le toca el Manchester United de Inglaterra, el Valencia de España y el Young Boys de Suiza. El Atlético de Madrid, el cuarto equipo favorito de Cuba, está contra el ex campeón europeo Borussia Dortmund de Alemania, el Mónaco de Francia y el Brujas de Bélgica. El Paris Saint-Germain estará con el Nápoles, el Liverpool y el Estrella Roja Belgrado. El equipo Locomotora Moscú está con el Porto de Portugal, el Schalke de Alemania y el Galatasaray de Turquía. El Bayern de Múnich con el Benfica de Portugal, el Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo, y el Atenas. El Manchester City de Pepico Guardiola está con el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Lyon de Francia y el Hoffenheim de Alemania. Así que ahí están los 32 equipos que han clasificado. Recuerden que en Europa hay 4,000 equipos de fútbol profesionales y solamente 32 de ellos clasifican a la Champions League. O sea, no es cualquiera, para que ustedes vean. De 4,032, de estos 32, 16 avanzan a los octavos de final, luego 8 a los cuartos de final, 4 a las semifinales y habrá un campeón. La final se va a jugar en Madrid el 1 de junio del próximo año.
Acá tú mencionaste ahí de una cantidad de equipos que solamente clasifican.
32.
En el fútbol hay 30 y clasifican poco también. Ahora, eso de la cantidad que tú has mencionado es una barbaridad la diferencia, ¿verdad?
Sí, de 4,000 solo 32.
¿Dices que Madrid está en el cuarto lugar?
No, Madrid está es el actual campeón. Es que no ha comenzado, va a comenzar la próxima en dos semanas.
Pero clasificándolo, ese equipo es uno de los mejores, según yo
por
leo.
Por supuesto que sí.
Por cierto, que Demio dice que él es un experto en el soccer, que no,
aquí es el balompié, sabe, Demio. Papito, que sabes.
Tú balompié, ¿verdad?
Muy bien. A continuación, la sección favorita de Kai Barrien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Bien, les estaba contando que varios partidos esta noche ya comenzaron. Los Tigres por ahora con ventaja de 1-0 sobre los Yankees en el tercero. Piratas y Cardenales empatados en el segundo. Los Piratas están casi eliminados, pero le pueden hacer la vida imposible a los Cardenales. Ya vieron, ayer los Piratas blanquearon a los Cardenales. Y también ya comenzó los Cachorritos de Chicago contra Atlanta. Estos dos equipos encaminados a la postemporada. Más tarde, Boston contra los Medias Blancas. Por supuesto que los partidos que qué pena que son tan tarde. el partido entre Arizona y los Dodgers de Los Ángeles. Ese es un partidazo.
Uh-huh. Acá el juego de ayer de Filadelfia fue tremendo partido. Sí. Están peleando de verdad para entrar al final, ¿sabes?
Estos sí. partidos que comienzan sí. en la costa oeste, 10 y 5, 10 y 10, 10 y 15 de la noche, básicamente terminan a 1:00 de la madrugada en la costa este. Y la misma hora de Cuba.
Chicos, porque no le decimos aquí a la jefatura que el próximo año nos ponga a dar los partidos que comienzan a las 10:15? 10:15,
terminamos a las 2.
Está bien.
El equipo de Washington se puso a 9 juegos. Yo creo que Washington
está afuera. Sí, así
es. ¿Sabes cuántos juegos ganó el año pasado?
¿Cuántos?
101.
En las tablas de posiciones hay peleas interesantes. Por ejemplo, el comodín de la Liga Nacional. Los Cardenales y Milwaukee están dentro, Colorado a 1.5 juegos, Los Angeles Dodgers a 2 y Filadelfia a 3. En el comodín de la Liga Americana, los Yankees y Oakland y luego Seattle a 5.5 juegos. En la Liga Nacional Oeste, la competencia es ahora de 3 clubes, Arizona, Colorado y los Dodgers. Ya los Gigantes han perdido terreno. En la Nacional Centro, los Cachorritos, los Cardenales y Milwaukee. En la Nacional Este, Atlanta y Filadelfia. Y en la Americana Oeste, Houston y Oakland. Eso es todo. Sí. Todo el mundo va a estar eliminado de la contienda.
Esa división está ascendido.
Así es.
Para el wild card hay 3 equipos empatados.
Bueno, papito, vamos a tocar un tema de un pelotero que firmó hace ya casi una década con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Le dieron por firmar una bonificación de 10 millones. En esa época era tremendo dinero. Me refiero al pelotero de la provincia de Villa Clara, Dayan Viciedo. Hace 4 años el equipo de los Medias Blancas decidió dejarlo libre. Más nadie lo contrató para las Grandes Ligas. Jugó brevemente en Liga Menor. Y bueno, el equipo de Dragones de Chunichi aprovechó la oportunidad. Le hizo una oferta de poco más de $1,000,000 en el 2016. Y el villaclareño Viciedo cumplimentó su mejor temporada hasta el año pasado en la Liga de Japón. Por ejemplo, en el 2016, Viciedo bateó para 2.74, disparó 22 jonrones e impulsó 68 carreras. En un total de 119 partidos con el equipo Dragones de Chunichi. En el 2017 bateó para 250, pero su producción fue inferior con respecto a la del año 2016. Disparó el año pasado 18 jonrones e impulsó 49, pero está caliente este muchacho de Villa Clara en el año 2018
pero
con el equipo de Chunichi.
Que cuando él debuta con el equipo de Seattle y después pasó para el equipo de Arizona,
en realidad Viciedo siempre jugó solamente para los Medias Blancas.
Mickey Bean.
Ah, te refieres a Ricky Billy, claro.
Mickey Bean.
Estuvo con Milwaukee en el 2011.
Lo que tú no sabes quién era el compañero de él, Seattle.
Estaba Ibáñez, Raúl Ibáñez. Sí, estuve hablando de Raúl Ibáñez, que es uno de los 69 peloteros en toda la historia de las Grandes Ligas en conectarse a Hicks en un partido de 9 entradas. Ese tema lo estuvo abordando el Olímpico hoy en la primera media hora. Ahora, en el 2018, Dayan Viciedo ha jugado 112 partidos con el equipo Dragones de Chunichi. Acumula 147 hits. 24 dobles, tiene un triple, suma ya 22 jonrones, ha impulsado 84 y batea para 348. Este muchacho Viciedo, hasta el momento, tiene una temporada impresionante y sin terminar la actual temporada, ha mejorado casi todos los registros desde el año 2016 y el mejor ha sido indudablemente en el 2018. Debe ser seleccionado el latino del mes allá en Japón, ahora en agosto, y de todo el campeonato. Líder de los bateadores en su liga central.
¿Qué edad tiene el premio?
Viciedo ya tiene como 30 años.
Falta un poquito mayorcito,
sí. Es líder en la liga central con 3.48 y segundo en el béisbol japonés. Líder en hits con 147 en su liga y segundo en las dos y segundo en impulsadas en su liga con un total de 84. Hoy el equipo Dragones de Chunichi jugó y aquí precisamente Dayan Viciedo y jueves se fue de 4-3. Ya está, bueno, ya en unas horas va a comenzar la jornada del viernes porque hay una diferencia de horario entre Cuba y la costa este de Estados Unidos de 14 horas. Lo que quiere decir que, por ejemplo, ahora serían las 9:45 de la mañana allá en Japón. El pitcher Onelky García jugó para el equipo de Guantánamo en la pelota cubana. Está con el Chunichi. Hoy no lanzó, pero hasta el momento está muy bien. Tiene 12 victorias con 7 derrotas. Raidel Martínez, el pinareño, hoy no lanzó. Guerrero se fue de 1-0, el tunero. Se ponchó. Lo bajaron a Liga Menor buen tiempo. Ahora lo subieron y no está haciendo nada el tunerito Alexander Guerrero. Tiene solamente 12 jonrones y 31 carreras impulsadas y la misma cantidad de anotadas. Alfredo Spain sigue lesionado y bueno, Iván Muinelo con el equipo de SoftBank no lanzó y Gracial del equipo de SoftBank estuvo caliente estos días, pero en la jornada de hoy su equipo no jugó y Ariel Miranda, un pitcher de Artemisa que debutó en las Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers, llegó recientemente a la novena de SoftBank y acumula 2 victorias sin derrota y una efectividad de 1.88.
Eso es buenísimo. Ahí hay buenos pitchers en Japón, pero Alejandro Guerrero tuvo un año descomunal. ¿Y por qué los Marlins no firman a ese muchacho que es jovencito?
Sí.
¿Cuántos jonrones metió el año pasado? 30 y pico, ¿no?
35 jonrones. Empató ahí con Alfredo de Spain. Tengo muchos números aquí, señores, de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero imagínate tú, papito, no sé si tendremos tiempo de darlo.
Pregúntale a Rafael si te cede
un minutico. Te cedo el tiempo porque hay muchas cosas de las Olimpiadas.
Yo tengo dos cositas corticas, pero las puedo hacer corticas.
No importa, de todas formas, en el transcurso, el próximo domingo a las 4 de la tarde, en el partido entre Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, estaré actualizando la presencia de los cubanos en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero ya que me das un minutico, se está realizando ya casi la final de la Liga Canán y hay varios cubanos ahí y mañana viernes va a comenzar la serie playoff final de la Liga Italiana de Béisbol entre los equipos de Parma y Bolonia, y veremos ahí en acción a varios cubanos, entre ellos Fran Camilo y José Alberto Martínez, así como Wilfrido García y Henry Casanova, que es el hijo de Luis Giraldo Casanova, que bueno, está de visita, ¿no? Está de visita por un país, por un tercer país. Saludos a Casanova, Luis Giraldo, ese gran pinarillo.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo?
Bien, un atleta paralímpico saltó 8.48 metros y registró la tercer mejor marca del año. Marco Rehn, un saltador alemán, se adjudicó la tercer mejor marca del año y el récord del mundo en la categoría T64, que son atletas con prótesis en una pierna. Él tiene un fleje en la pierna derecha, como la que usa el surafricano Pictorius. Mi opinión, Pictorius no es un buen atleta, está preso ahora, ¿no?, por matar a la novia, pero no un buen atleta a pesar de los flejes esos, sino porque tiene esos flejes. Y en la Vuelta a España, hoy fue la sexta etapa, y el francés, que por su nombre evidentemente debe ser argelino, es Nasser Bouhanni, ganó la etapa hoy. Y Rudy Maillard, ese sí es francés, retuvo el título de lo que va en este momento hasta la sexta etapa. El holandés Danny Popel fue el segundo de hoy, y el italiano Elia Vivian el tercero. Okay. Así está lo que es la Vuelta a España. Mañana con el Guajiro vamos a darle más detalles de la Vuelta a España. Y eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, vamos, suena mucha gente, lo vas a tener que hacer tú.
Bueno, tú sabes que esa es la forma educada de decirlo.
Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de nuestro noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Damas y caballeros, la cita es aquí mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, el Guajiro con Rafael.
El especial.
Y recuerden que el domingo, béisbol de las Grandes Ligas a las 4 p.m. los Diamondbacks de Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles.
Tremendo partido.
Los dejo ahora con nuestra programación. Las noticias como son, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Dispara.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305 437-7301. No estás solo. 001-305
437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.